Herencia Hispana. Esto es un programa para exaltar los valores de la cultura hispana en nuestra comunidad. Buenas tardes. Está conmigo, como siempre, la doctora Aida Levitán. Muy buenas tardes, Aida.
Buenas tardes, Julián, y feliz año.
Aida, yo quería empezar este programa con una noticia que prácticamente ocurrió ayer y que me gustaría que nos hablaras de esa gran persona, esa personalidad de la radio, la televisión, de Noemí Alarcón.
Sí, hemos tenido una noticia muy triste que ha sido la muerte de la periodista venezolana, americana, Noemí Alarcón, que servía conmigo en el Etna Latino Advisory Council, el Consejo Latino Nacional de Etna, ya que Noemí era la ejecutiva a cargo de las relaciones comunitarias de Etna aquí en la Florida y en el sureste de los Estados Unidos. Era una mujer excepcional, con un carisma extraordinario. Había fungido como periodista en su carrera, tanto televisiva como de prensa, y también ha sido una madre ejemplar. De ella ha dicho el líder comunitario David Lawrence que era una de las mejores almas que conoció. Siempre llevó consigo una extraordinaria pasión y compasión por todo lo que hizo. Dejó un extraordinario legado en el cuidado de otras personas, comenzando con su propia familia. Vamos a extrañar muchísimo a esta mujer de 46 años, cuya vida ha terminado de una manera súbita, sorprendente para todos nosotros, y la vamos a extrañar tremendamente. Sé que los colegas de Etna, así como los colegas nuestros en actividades comunitarias, pensaron que Noemí nos iba a durar muchos años más, y ha sido una sorpresa muy desagradable en este principio de año 2013 el saber que hemos perdido a una amiga entrañable, a Noemí Alarcón, y le damos el más sentido pésame a su familia, a sus colegas y a todos los amigos que la conocieron.
Herencia Hispana se quiere unir a este pequeño homenaje recordatorio a Noemí Alarcón. Que en paz descanse.
Ahora tenemos con nosotros a una persona muy especial, que es Manny J. Rodríguez, el gerente regional de Miami-Dade para Asuntos Exteriores de Florida Power and Light, de FPNL. Y Manny no solo es un ejecutivo muy importante dentro del mundo corporativo del sur de la Florida, sino que es también una persona que está muy dedicada a la comunidad y que en su carrera profesional también ha sido reconocido, por ejemplo, con el Premio de Ingeniero del Año de la Asociación de Ingenieros Cubanos. Fue reconocido también en el 2001 como el Hombre del Año por el Theodore Gibson Memorial Fund, como el Hispanic Executive of the Year, el Ejecutivo del Año, por la Cámara de Comercio del Sur de la Florida, la Cámara de Comercio Hispana. Y ha sido una persona muy activa en Camacol, en el Comité Ejecutivo del Beacon Council, en el Jackson Memorial Foundation, en la Junta Directiva del Greater Miami Chamber of Commerce, Cámara de Comercio del Gran Miami, en la Sociedad Zoológica de la Florida, en la Asociación de Constructores Latinos, Latin Builders, en el Consejo Nacional Cubano-Americano. Y, en fin, es una de las personas que no sé cómo encuentra el tiempo para tantas cosas y además tiene que explicar a la comunidad todos los asuntos que tienen que ver con Florida Power and Light. Así que te damos la bienvenida, Manny. Queremos hacer un retrato tuyo dentro de Herencia Hispana con Julián Linares y conmigo, Aida Levitán. Y quiero que nos cuentes un poquitico de tus orígenes. ¿Dónde naciste? ¿Cómo llegaste aquí a Miami?
Bueno, primero que nada, Aida, muchísimas gracias por esa presentación. Y me siento muy honrado de estar con ustedes hoy en este programa. Bueno, pues te diré que nací en Bejucal, La Habana, Cuba, un pueblo pequeño situado en el mismo centro geográfico de la provincia de La Habana.
Donde nació el alcalde García, el papá de Andy García.
Sí, René García, una persona muy querida para mí. muy amigo de mi familia. Nosotros íbamos al colegio con Tessy y René Antonio, íbamos al colegio en La Habana, íbamos todos. Y me has traído unos recuerdos. Y Amelie, la esposa, una persona muy, muy querida para mí y para mi familia, mi padre, mi madre, muy amigos de ellos. Pues somos de Bejucal. Llegué a los Estados Unidos, salí de Cuba en mayo, finales de mayo, 29 de mayo de 1961. Yo fui Pedro Pan. Llegué aquí a los Estados Unidos y estuve en un foster home. Yo no estuve con el Catholic Welfare, yo estuve con el Child Welfare, que era a través del gobierno americano. Viví en un foster home ahí en Brickell y la 13, se llamaba Whitehall, con una familia americana, los Morgan, una familia muy, muy querida para mí, que se portaron muy bien en sus primeros años conmigo. Me fui del foster home cuando la crisis de los cohetes, me alisté en el ejército de los Estados Unidos, las famosas brigadas cubanas, cuando
la recuerdo.
Kennedy, estuvimos en Fort Knox, en Kentucky, y en Fort Jackson, y al salir del ejército, nunca se cristalizó aquello de ir a Cuba, pero al salir del ejército, mis padres a poco tiempo llegaron de Cuba, y entonces comencé a estudiar, fui primero a Miami-Dade Community College. Ahí cogí preingeniería, era cuando el Miami-Dade Community College estaba comenzando. Peter Masico era el presidente, estaba el único plantel que tenía. Es el que está en la 27 Avenida, lo que hoy se llama el North Campus, en la 27 Avenida,
lejísimo. Exactamente.
Pero era el único que había en ese entonces. Ahí me gradué de preingeniería. Y más tarde fui a la Universidad de Miami, a la Escuela de Ingeniería, y me gradué de ingeniero eléctrico en el año 1968, en febrero del 68.
¿Qué es lo que dice Andrés Oppenheimer que se necesita en Latinoamérica? Más ingenieros, más matemáticos, sí. Más científicos.
Y yo estoy de acuerdo con eso.
Es increíble lo que estás contando, Manny, en ese sentido, ¿no? Y algún día, no sé, tendremos que hacer algún programa sobre lo que era Pedro Pan, ¿no? Sí. Lo que ha sido Pedro Pan, la gente que ha venido con Pedro Pan y lo que son ahora esos Peter Panes, ¿no? A mí me gustaría preguntarte algo,
¿cómo no?,
para romper así un poco el hielo. Empezaste a trabajar en la Florida Power and Light en 1968.
Sí.
¿Tú te acuerdas cuánto costaba el promedio de un recibo de la luz en esa época?
Bueno, no me acuerdo, pero te diré que hoy en día, el costo de la electricidad a nuestros clientes es menos que lo que le costaba la electricidad en el año 96.
Repite eso porque eso es el costo lo que me estás diciendo. Quiero decirte que estás en el 2013.
Sí, el costo de la electricidad hoy en día, estoy hablando de la cuenta total, como dicen los americanos, the bottom line, hoy en día es menor que el costo de la electricidad en el año 96 para el mismo consumo de kilovatios. Nosotros llevamos una de las iniciativas que nosotros comenzamos hace mucho tiempo, fue modernizar todas nuestras plantas con gas natural, lo que se llama ciclo combinado. En una planta normal, uno calienta el agua con un combustible, se la convierte en vapor, el vapor lo lanza por la turbina mueve el generador, crea la electricidad y entonces ese vapor sale por la chimenea. En un ciclo combinado, ese vapor no sale por la chimenea, ese vapor lo capturan y lo vuelven a pasar por otro.
Lo reciclan, ¿no?
Lo reciclan.
Interesante.
Y eso aumenta la eficiencia de la planta en un 50%. Lleva un costo. Cuesta aproximadamente $1,000 millones realizar esa modernización. Pero nosotros comenzamos eso hace muchos años. Y eso ha hecho que las tarifas eléctricas, lo que se paga por la electricidad, se ha mantenido más o menos estable, ha aumentado, pero el costo del combustible es lo que ha mantenido.
El reciclaje lo hace bajar.
Lo hace bajar. Entonces, esos ahorros se reflejan en el cliente, porque cualquier costo en el combustible se refleja en el cliente. Es lo que se llama un pass-through. La compañía no se beneficia de eso. Sí, si el combustible cuesta más, si hay mayor costo de combustible, lo paga el cliente. Si hay menos costo, también recibe un crédito el cliente, quiere decir. Y eso es lo que hoy en día en el estado de la Florida, que esto no lo sabe mucha gente, hay 55 empresas eléctricas. Aunque la electricidad en la Florida es un monopolio regulado, hay 55 empresas eléctricas en el estado de la Florida.
¿Esas 55 empresas eléctricas tienen que enchufarse, digamos, a Florida Power and Light?
No, cada una de ellas.
O cada una de ellas es independiente.
Tiene una zona que sirve.
Tienen una zona que sirve. Hay acuerdos territoriales que sirven un territorio. Todas ellas o producen la electricidad o compran la electricidad en el mercado, pero son independientes, son completamente independientes. Algunas son privadas, como la Florida Power and Light, que los dueños son inversionistas.
Accionistas, que estáis en Nueva York, ¿no?
Sí, lo compran en el mercado. Casi todas las personas retiradas, de alguna manera u otra, son dueños de la Florida Power.
Es una buena inversión casi siempre, una inversión conservadora. Sí. Manny, si me permites, yo recuerdo, y Julián también recuerda, porque llevamos muchos años aquí, que en los años 70 casi no veíamos caras hispanas en Florida Power and Light. Recuerdo a Gonzalo Sánchez, que fue uno de los pioneros en ser ejecutivo de Florida Power and Light. Gonzalo fue miembro del Comité de la Hispanidad cuando yo era directora y hizo una gran labor en esa época por la comunidad hispana. Mi propio hermano, Guillermo Tomás, fue uno de los primeros ingenieros que trabajó con Florida Power and Light en el área de telecomunicaciones. ¿Cómo es posible que se haya integrado la comunidad hispana a niveles altos en Florida Power and Light?
Bueno, el cubano, principalmente de mi generación, la ingeniería era algo que, como en los Estados Unidos es muy popular ser abogado, para la generación mía ser ingeniero. Y la FPL se benefició de eso y nosotros nos beneficiamos. De eso, la llegada nuestra aquí fue en los años 60, que fue cuando la Florida Power and Light comenzó el crecimiento. Y cuando eso también estaba la guerra de Vietnam, en el Cabo Cañaveral había mucha necesidad de ingenieros y muchos de los ingenieros eléctricos iban a trabajar en la electrónica y los cubanos querían quedarse en Miami y se benefician. Gracias a eso, hoy en día, por ejemplo, no solamente Gonzalo Sánchez, pero bueno, el vicepresidente que está a cargo, estábamos hablando de la modernización de todas las plantas, el vicepresidente de todo lo que es la generación, no solamente en la Florida Power and Light, sino también en Next Era, que Next Era está en 22 estados, España y Canadá. Bueno, el vicepresidente que está a cargo de todo eso es Tony Rodríguez, que es un ingeniero cubano. La vicepresidenta de auditoría para toda la Florida Power and Light, para la FPL, la compañía eléctrica, y para Next Era es María Fogarty.
Ah, eso es muy interesante.
Una muchacha cubana, americana, que originalmente salió de Cuba. El padre es uno, Manolo Gutiérrez, una de las glorias de la arquitectura cubana. María vino a trabajar de la Florida Power and Light. Hoy día le reporta directamente al presidente de la Junta Directiva de la Florida Power and Light, una de las posiciones más altas en la compañía. Marlene Santos es a la vicepresidenta de Customer Service, quiere decir que aproximadamente el 40% de los empleados de la Florida Power and Light le reportan a Marlene Santos. Quiere decir que no solamente los cubanos americanos, pero las cubanas americanas también han alcanzado posiciones. Carmen Pérez, presidenta de FiberNet, que es la compañía de telecomunicaciones de la Florida Power and Light. Y es una muchacha cubana muy preparada, CPA. Quiere decir que, y yo me siento muy orgulloso de eso, el 40% de nuestros empleados de los teléfonos, cuando usted llama, hablan español. Y yo me siento muy orgulloso de que mi compañía haya reconocido el talento nuestro como...
Bueno, de esto se trata este programa, ¿no? Exactamente, por eso. Lo que estás hablando completamente, ¿no? De toda esta gente que si no lo dices tú, nadie sabe que esto está pasando, ni sabíamos, lógicamente, que habéis hecho este esfuerzo tan grande de tener las tarifas prácticamente desde 1996 iguales, ¿no? Aparte de todos estos nombres que tú has dado a hispanos que están trabajando en la Florida Power and Light, hay una cosa que se llama responsabilidad social corporativa. Sí. ¿Qué hace la Florida Power and Light por los hispanos en el estado de la Florida?
Bueno, en general, no solamente por los hispanos, pero, por ejemplo, para darte una idea, este año aquí en Miami-Dade County, nosotros donamos $1,000,000 al Camilo's House, el nuevo edificio del Camilo's House. Florida Power and Light es muy humilde cuando viene a... no se le da publicidad ninguna. Y esto es una donación. Aquí no intervienen los clientes. Esto es una donación por abajo, como le dicen, below the line. Es de los accionistas de la Florida Power and Light. Donamos $1,000,000. El centro de entrada del Camilo's House, donde comienza el proceso de reincorporar a estas personas a la vida normal.
Explica qué cosa es Camilo's House, porque algunas personas no saben lo que es.
Camilo's House es una organización reconocida a nivel nacional que trata ayudar a las personas, a los homeless.
Que no tienen vivienda. Los sin techo, sí.
No solamente, y los ayuda indiscriminadamente. Aquellos que no se quieren curar. Ellos le dan comida, le dan tratamiento médico, y aquellos que se quieren curar tienen programas para ayudarlos en ese largo proceso.
Y entre los cuales, sin duda, hay miembros de la comunidad latina.
Es cómo no, sí, mucho. Imagínate, es uno de los problemas grandes de esta sociedad. Y es un problema que también afecta el crecimiento económico de Miami-Dade County, porque Camilo's House estaba en el downtown, estaba en el centro de la ciudad. Uno de los objetivos de la comunidad es tener un downtown que haya energía, que haya dinamismo, que haya crecimiento. Y eso estaba como en conflicto con...
Llevaban 15 años en ese tema.
Sí, y por fin se mudó. Y un lugar donde pueden recibir mejor ayuda, porque es cerca del Jackson Memorial, que es donde el hospital público. Y nosotros contribuimos $1,000,000 para eso. Otra cosa que hicimos, por ejemplo, en el Jackson Memorial Trauma Center, nosotros donamos $500,000 para el Trauma Center. Esto fue solamente en este año.
Y tú eres el que manejas esos fondos, sí, el que hace las decisiones.
Sí. Yo hago la recomendación, las decisiones se hacen a nivel corporativo, pero yo soy el que hago las decisiones.
Señores, tenemos con nosotros a Manny J. Rodríguez, gerente regional de Miami-Dade para asuntos externos de SPNL, para que se den cuenta de cómo este programa Herencia Hispana trata de reconocer los valores de nuestra cultura y aquellas personas que están haciendo el bien en esta comunidad. Y como les estaba explicando Manny, él tiene que hacer investigaciones sobre estas organizaciones y hacer recomendaciones a su compañía sobre millones de dólares que se donan en esta comunidad. Una gran responsabilidad. ¿Cómo haces tú esas decisiones?
Los valores corporativos de la FPL son en el área de educación, son en el área de crecimiento económico de la comunidad, y en la parte de protección del medio ambiente. Y eso es una de las cosas que yo analizo cuando le hago una recomendación, que si va a tener un impacto en la economía local, si va a ayudar a la educación, principalmente la educación vocacional, no tanto la educación elemental, pero vocacional, para surtir las necesidades de la FPL, de los futuros posiciones en la FPL, y también el crecimiento económico. Pero también siempre está las necesidades de la comunidad. Por ejemplo, cuando vamos al Camilo's House, mi recomendación al Trauma Center de Jackson Memorial Hospital. En el Trauma Center está el Burn Center, que es el lugar donde se trata a las personas que sufren quemaduras. Es un gran problema para los empleados de nuestra empresa. Nosotros fundamos el centro de quemadura dentro del Trauma Center hace muchos, muchos años, y hoy en día necesitaba modernizarlo. No se ha hecho mucho en los últimos 20 años. Y eso es algo que está ahí para que Dios no lo quiera, cuando nuestros empleados lo necesiten, un accidente en las líneas eléctricas, para servirlo. Y por eso justificó la donación del medio millón de dólares.
Has hablado de cosas importantes, o por lo menos en lo que yo he entendido. Has dicho futuras posiciones, has hablado de trabajadores. Sí. Sabes que esta comunidad, y sobre todo en el mundo hispano, esta comunidad se está necesitando de muchos trabajos. ¿Qué oportunidades da Florida Power & Light para encontrar trabajo, para empezar a trabajar con ellos?
Bueno, mira, por ejemplo, te voy a decir algo que yo estoy muy orgulloso, porque yo también jugué un papel importante ahí con Mark Rosenberg de la Universidad Internacional de la Florida. Nosotros comenzamos un programa hace varios años. De nuevo, el costo es importante para la FPL. O sea, nuestro objetivo es mantener las tarifas lo más baja posible. Y como te dije, las más
bajas. Bueno, ahora será eso y también dar beneficios a vuestros accionistas.
Sí, pero de nuevo, mantener las tarifas bajas. Entonces, una de las cosas que hicimos, por ejemplo, en los teléfonos, en el servicio al consumidor, hay picos y valles. Hay momentos del día donde necesitan más empleados y menos empleados. Entonces, en vez de tener empleados de 8 horas, nosotros comenzamos un programa hace varios años, tener empleados a tiempo parcial, trabajando menos de 40 horas, menos de 30 horas. Entonces, empezamos un programa con los estudiantes de FIU, y así era como dicen los americanos, un win-win. Ayudaba a los estudiantes, claro, y nos ayudaba a nosotros.
Pero buenísimo el programa ese.
Y así tenían personas que dan servicios, que son inteligentes, que son educadas, que tienen buenos modales.
Y al mismo tiempo estábamos sembrando la semilla para que el día de mañana vinieran a trabajar. Pero entonces nos dimos cuenta que hoy en día, con la tecnología, no es necesario tener un centro de teléfono. Tú puedes tener un centro de teléfono en tu casa. Entonces, con Mark Rosenberg y con FIU, él nos dio un local allí, y ahora tenemos un centro de teléfono que tiene ya cerca de 30 estudiantes trabajando en FIU. Esos estudiantes no tienen que montarse en un coche y manejar hasta allí mismo en la universidad. Salen de la clase, trabajan un par de horas, vuelven a la clase.
Buenísimo.
Y ya llevamos en eso, lo inauguramos hace más de un año. Y ha sido un triunfo total para nosotros y para FIU.
Me parece que una cosa importante para los hispanos en esta comunidad es que se comunique una compañía con ellos en el idioma en que ellos se sienten más cómodos. Hay personas que hablan inglés muy bien, hay personas que lo hablan regular y hay personas que no lo hablan del todo. Uh-huh. Y esta comunidad es probablemente la que más utiliza el castellano en todos los Estados Unidos. Ustedes han hecho publicidad en español en los últimos años. Yo recuerdo, de nuevo, me remonto a la época de los años 80 y 90, en que hacían muy poca publicidad en español y usaban agencias que no eran expertas en el mercado hispano. Cuéntame cómo ha evolucionado la cuestión de la publicidad en español.
Bueno, hoy en día nosotros tenemos, primero que nada, en las necesidades del consumidor, como te dije anteriormente, si tú vas a la página web de la FPL, está en los dos idiomas, inglés y español. El 40% de nuestros empleados en el teléfono hablan castellano.
Por cierto, di la dirección del sitio web.
Es www.fpl.com. Okay. Y de nuevo, y todos los programas, todos los folletos, todo está en inglés y en español. Lo puedes pedir ahí, está en inglés y en español. Todos los consejos para economizar en el consumo eléctrico, todo está en inglés y en español. Además de eso, nosotros tenemos desde hace ya varios años, tenemos, estoy tratando de pensar el nombre de la compañía, es Manny Machado.
Sí, MGS, sí, que, Machado García Serra, sí, MGS ellos, Comunicaciones.
Sí, que ellos nos hacen el mercadeo en español. Y no solamente en español, en los teléfonos también, cerca del 5% de los son, tenemos empleados que hablan criollo para aquellos empleados, para aquellos
los haitianos.
Clientes haitianos que necesiten ayuda.
Vamos a tener una breve pausa. Vuelvan, por favor, con nosotros a Herencia Hispana con Julián Linares, Aida Levitan y Manny Rodríguez de la FPL.
Herencia Hispana. Este es un programa para exaltar los valores de la cultura hispana en nuestra comunidad. Está con nosotros a Manny Rodríguez de la Florida Power and Light y estábamos comentando, y Manny, tú que eres ingeniero, todos los ingenieros, arquitectos, etcétera, etcétera, tienen una mente estructurada, ¿no? Tienen los valores esos que... nos hablabas de algo interesante sobre lo que es esta red eléctrica inteligente. ¿Qué va a pasar en el futuro en nuestras casas?
Bueno, Julián, ese es el futuro de la industria eléctrica. La analogía que yo usaría para comenzar, ¿no? Es como si uno mira atrás hace 20 años cuando se hablaba de la Internet y uno decía qué va a ser la Internet y lo que es la Internet hoy en día. Esa analogía es lo que es hoy la industria eléctrica y lo que va a ser de aquí a 20 años con la red eléctrica inteligente. Nosotros desde hace 2 años ya comenzamos un programa que, usted hablando de las inversiones, es una inversión de más de $1,000 millones para poner la infraestructura inteligente. Comenzamos con los contadores que están en cada una de nuestras casas, ¿no? Y son contadores eléctricos que se comunican directamente entre ellos y con las computadoras que tiene la empresa. Algún día, todos los equipos eléctricos de la casa también van a tener inteligencia y se van a poder comunicar entre ellos y van a todas las cosas que hoy en día hacemos manualmente, subir el aire acondicionado, bajar el aire acondicionado, encender la lavadora, todo eso se va a hacer automáticamente y ellos lo van a hacer cuando sea más eficiente para el cliente y les cueste menos dinero.
Tenemos que darle la bienvenida a otro invitado especial. Hemos estado hablando con Manny J. Rodríguez, gerente regional de Miami-Dade para asuntos externos de FPNL, y ahora tenemos el honor de darle la bienvenida a Jorge Plasencia, chairman, presidente ejecutivo y chief executive officer, CEO de República, una de las agencias hispanas más importantes del país y sin duda la agencia que más rápidamente ha crecido aquí en el sur de la Florida. Jorge, también tú tienes algunas noticias que darnos de tu nueva función a nivel nacional con la organización más importante que existe en Estados Unidos a nivel hispano. Cuéntanos.
Gracias, Aida. Gracias a ti, a Julián y Manny. Siempre un gusto estar contigo. Muchísimas gracias por tenerme aquí con ustedes esta tarde, este sábado. Tan bonito, pero nada, muchas gracias por la invitación. Y como bien decías, recientemente me eligieron el primer cubano-americano, primer floridano y más joven en la historia, en casi 45 años del Consejo Nacional de la Raza. para las personas que nos están escuchando y a lo mejor no conocen en sí lo que es el Consejo Nacional de la Raza, habrán oído a través de los años de la organización, pero muchas veces me hacen la pregunta, pero eso es una organización mayormente mexicana. Y es una buena pregunta. Sí, es una organización que fue fundada en el año 68 en el suroeste del país. Eran mexicanos de California y de Texas que se reunieron en Phoenix, Arizona, en el año 68, se reunieron en Phoenix y ahí fundaron la organización, como Phoenix quedaba en el centro entre California y Texas. Pues la organización desde ahí creció y creció y creció, y hoy en día es la organización hispana que aboga por los hispanos más grande del país, por los derechos civiles, y hacemos tanto todos los días por todos los hispanos. Yo me uní a la Junta de Directores hace un poco más de 6 años. Era uno de los primeros cubanos americanos aquí en el sur de Florida. Habían habido otros a través de los años, pero me pidieron que me uniera al board, a la junta. De Miami somos 2 cubanos americanos que estamos en la junta de directores, que es César Álvarez, como tú sabes, un muy prestigioso abogado.
El de Greenberg-Traurig.
Greenberg-Traurig, y este servidor. Hace 2 años que me nombraron vice-chairman de la organización y este año me nombraron chairman de la junta, presidente. Y obviamente creo que es un honor muy grande para, no solamente para mí, pero creo para nuestra comunidad de Miami, porque fui elegido por un grupo, por una junta de directores que en su mayoría son personas de todas partes de Latinoamérica, muchos mexicanos, centroamericanos, caribeños, y obviamente César está ahí, estoy yo, que somos cubanoamericanos. Y es un honor muy grande, es una organización muy importante, es una organización que tiene un poder muy grande en Washington. Ahora mismo me pasé hace 2 semanas antes de la Navidad, estuve en Washington con Janet Murguía, que es nuestra presidenta y CEO de la organización, y nos reunimos con miembros del Congreso, del Senado, tanto republicanos como demócratas, obviamente abogando por inmigración y por una comprehensive immigration, reforma migratoria comprensiva, y nos reunimos con tantos, como decía, republicanos como demócratas, con el senador Menéndez, con el senador Marco, nuestro senador aquí, Marco Rubio, con congresistas, con Mario Díaz-Balart, con muchas personas nos reunimos, obviamente, y estamos siempre abogando porque espero que muy pronto veamos que se pase esa reforma migratoria para que ya ese tema no se tenga que hablar más.
Ojalá.
Y
claro,
ya todas estas personas que están aquí, que son casi 12 millones de personas que están en el país indocumentadas, que esas personas puedan ser ya aceptadas legalmente aquí en el país y a la vez que se les dé ya ese plan para ser ciudadanos.
Y que contribuyan a los impuestos.
Correcto,
es un beneficio,
claro,
económico tremendo.
Correcto.
Julián.
Nada, muchas felicidades, Jorge, por este nombramiento. Aparte de eso, eres insultantemente joven. Yo no sé cómo es posible que seas tantas cosas con esa edad que tienes. Pero bueno, has hablado de un tema importante y a mí me gustaría preguntarte.
¿Cómo no?
¿No crees que todo lo que has dicho suena muy bien? Es muy,
claro,
bonito.
Claro.
Estás de chairman, has ido a Washington, has hablado con congresistas, pero ¿tú no piensas que esos mismos políticos nada más que se acuerdan de nosotros cuando nos piden su voto?
Bueno, esa es buena pregunta, Julián. Creo que esta elección más reciente, especialmente en esto de inmigración, creo que ambos partidos se dieron cuenta de que el voto hispano es muy importante. En nuestra conferencia, que fue en julio, en Las Vegas, en la conferencia del Consejo Nacional de la Raza, se invitó a tanto el presidente Obama como al gobernador Romney. A los dos se invitaron a nuestra conferencia y lamentablemente ninguno de los dos vino. El presidente envió al vicepresidente, a Joe Biden, representándolo, y ahí estaba también varias personas del campo de Romney, incluyendo el secretario Carlos Gutiérrez. Pero era primera vez, lamentablemente, que ambos candidatos no van a nuestra conferencia desde George H.W. Bush. Tuvimos a George H.W. Bush, después tuvimos a Clinton, tuvimos a todo el mundo, a John McCain, a George W. Bush. Los tuvimos a todos cuando
estaban
corriendo.
Cometieron un grave error.
Correcto, y fue un grave error.
¿Y a qué crees que se deba eso?
Creo que obviamente que antes de la elección el tema de la inmigración era un tema que muchas personas no querían tocar. Pero creo que cuando vieron cuántos hispanos salieron a votar, y en masa, en todo el país, creo que se dieron cuenta que todo el mundo se está dando cuenta que eso es un tema que hay que hay que atacar ahora, ¿no? Y que hay que resolver ahora.
Y sobre todo los republicanos, ¿no?
Claro, obviamente los republicanos. Es obviamente, yo he hablado con muchas personas en el Partido Republicano que creo que se están dando cuenta que era un error, que el partido obviamente no estaba más pro lo que era la inmigración, la reforma migratoria. Pero la buena noticia, yo soy muy positivo, la buena noticia es que todo eso ha ido evolucionando y que hoy sábado 5 de enero, la retórica es muy diferente en Washington. Y creo que eso es algo muy positivo. Vimos al presidente este domingo en Meet the Press, este pasado domingo, diciendo que una de las cosas que él quiere pasar en su primer año es la reforma migratoria. Obviamente eso...
Tiene que cumplir.
Lo tiene que cumplir porque se lo está prometiendo también
Ya lo prometió anteriormente también.
Bueno, por eso, vamos a ver. Pero estamos nosotros muy enfocados en esto. Pero es importante hablar que la organización obviamente... a través de los años, espero que vayan conociendo más la organización del Consejo Nacional de las Razas. Recientemente abrimos una oficina aquí en el sur de la Florida. Esa oficina va a estar trabajando mucho con la comunidad.
Es una buena noticia porque
sí, es una buena noticia.
Para nosotros, para los hispanos del sur de la Florida, es una especie de organización secreta.
Bueno, no es que sea secreta, es que honestamente...
O por lo menos la gente no sabe.
Sí, honestamente la organización ha traído aquí a sus conferencias y eso, pero en sí la organización estaba históricamente, empezó, como decía yo, en Phoenix, trabaja mucho en California, en Texas, en Nueva York, en Illinois, pero ahora sí se está enfocando mucho en la Florida.
Qué bueno.
Y eso es importante. Nunca es tarde si la dicha llega, y creo que ya estoy orgulloso de decir que el año pasado, el 2012, se abrió esa oficina, y esa oficina va a estar trabajando muchísimo. Tengo que decir que esta última elección, el Consejo Nacional de la Raza, en todo el país, en diferentes partes del país, pero mayoría en la Florida, inscribimos a casi 100,000 hispanos a votar.
Muy bueno.
A 100,000
personas. Señor Obama, os tiene que dar las gracias.
Bueno, eso. Nosotros no le decimos...
Ya.
¿Por qué partido? Oye, nosotros no decimos qué partido se inscriban.
Era una broma.
Digo, obviamente algo privado de cada persona.
Por el porcentaje tan grande que votaron
hispanos. Pero mira, sí, pero si ves los Pew Polls de la organización Pew, hay muchos hispanos que están inscribiendo independiente porque como que quieren
Jorge,
oír más
hispanos,
están disgustados con los dos.
Hispanos y los que no son hispanos.
No, pero por eso creo que es importante tanto para el Partido Demócrata como el Republicano que le hablen a nuestra comunidad hispana y que nuestra comunidad hispana sepa lo que es obviamente donde ellos están en tantas cosas importantes, ¿no?
Yo estoy de acuerdo contigo.
Como la economía,
sí, lo que has dicho, y yo lo de los 100,000 escritores es una broma. Yo estoy de acuerdo contigo en eso. Pero lo que sí es cierto es que el Partido Republicano, por las razones X, se olvidó de los hispanos, se fue para el Tea Party o el whatever party, y se olvidó de los hispanos y lo ha pagado en estas elecciones.
Sin duda. Jorge Plasencia, que es el chairman de República, el CEO de República, una de las agencias hispanas más importantes que existen hoy en día en Estados Unidos, ha logrado tener un éxito tremendo con esa agencia. Y yo quisiera saber que nos explicaras cómo lo has hecho, sabiendo que hay una recesión, que en el año 2008, cuando todo el mundo estaba perdiendo negocios, sin embargo, ustedes estaban ganando nuevos clientes. ¿Qué milagro ha hecho este cubano-americano con su equipo, con su socio Luis Casamayor y con un equipo de empleados muy importante? ¿Cómo has logrado eso?
Bueno, yo, Aida, y te agradezco eso. Con mucho esmero, mucho trabajo. Cuando estaba todo eso en televisión y en la prensa sobre la economía y todo lo que estaba pasando, nosotros de verdad que honestamente ni le prestábamos atención. Nosotros estábamos 100% enfocados en nuestro negocio y enfocados en crecer nuestro negocio. Yo les digo que yo antes trabajaba aquí en esta empresa Univision y Univision Radio, y el 13 de noviembre del 2006 anuncié que me iba para abrir República y me fui de aquí con las puertas abiertas, con familia aquí con Univision y Univision Radio. Pero cuando me voy, que yo no pensé que yo iba a saber que en fines del 2007, 2008 y la cosa se iba a poner como se puso. Nosotros en República creo que siempre hemos sido, como diríamos los americanos, frugal. Que
sí, casi tacaños.
Sí, pero no, porque pagamos bien y todo eso, no es eso.
Bueno,
pero
muy económicos muy, en muy, la manera
sí,
de...
No gastamos por gastar.
Exacto.
Siempre se gasta planeando bien y de verdad sabiendo que hay el negocio para respaldar ese gasto.
Que
¿no?
es como se tiene que manejar un negocio, porque la gente tiene la tendencia a pedir prestado, correcto, gastar a manos llenas y después se van a la bancarrota.
Y te digo que ya son 6 años desde que empezamos la compañía y tenemos muchos clientes que llevan con nosotros ya tiempo. Tenemos cuentas que se anuncian aquí en Mambí, por eso las puedo decir, como los supermercados Sedanos, es una cuenta bastante grande de nosotros, Bank United, AARP, muchas cuentas.
Goya
Foods. ¿Sabes? Tenemos muchas cuentas, Baptist Health, los uh-huh. hospitales de Baptist, somos la agencia de ellos. So nosotros tenemos muchos clientes, de los cuales, obviamente, lo que yo he visto con nuestros clientes, Aida, es que lo más que uno establece, de verdad, como diríamos en inglés, un partnership, de verdad, una sociedad donde nos entendemos su negocio, entendemos cuáles son los retos de ese cliente, qué es las cosas que necesitan lograr, qué tipo de producto hay que vender, cuáles son las metas, todo ese tipo de cosas. Creo que todo eso ayuda a fomentar nuestra empresa, porque obviamente estamos ayudando a nuestros clientes y a la vez que los ayudamos a ellos, ellos nos ayudan a nosotros a crecer y a traer otros clientes. Y eso es lo que hemos hecho poco a poco. Y a Dios gracias, más y más clientes, no solamente aquí en el sur de la Florida, pero me paso mucho tiempo en un avión porque nuestros clientes, no, como tú sabes, no están tanto aquí. Lamentablemente, Miami y el sur de la Florida no tiene tantas bases corporativas grandes. Solo tenemos el sur de la Florida 2 compañías Fortune 500. So, entonces, uno tiene que ir a Dallas, a Atlanta, a Nueva York, a Chicago, Los Ángeles, a Houston, buscando ese negocio y trayéndolo aquí al sur de la Florida.
Ha dicho dos o tres cosas importantes en ese sentido, y estábamos hablando con Manny de la Florida Power Online hace unos momentos de todo esto, ¿no? De lo que representa el mercado hispano, de las personas que están trabajando en la Florida Power Online, que son hispanas.
Claro.
Manny es un ejemplo de ello. Realmente estas corporaciones norteamericanas ya se han dado cuenta de una vez por todas que el mercado hispano es un mercado importante, o todavía tienes que estar trabajando y agarrar un avión.
Mira cómo
y
decirles, se ríe la doctora.
No, es que quiero deciros esto porque, y va la pregunta para los dos un poco. O sea, la Florida Power Online y República, con todos estos clientes que nos ha dicho tan importante, ¿se han dado cuenta del poder que tenemos los hispanos y de realmente nos tienen en cuenta o nos dan las migajas de la publicidad?
No sé, Manny, si...
Hablando con la FPL, mi compañía, que es la que yo soy, la FPL, bueno, nosotros estamos muy, muy conscientes del poder hispano, no solamente aquí en el territorio nuestro, pero el poder que tiene y cómo servirlo mejor. Al mismo tiempo, yo creo que Jorge lo dijo, las elecciones el año pasado le mandó un mensaje fuerte también a los políticos y se ha visto un cambio en el orden político de lo que significa el voto hispano, ¿no? El año pasado, cuando dijeron que, bueno, cuando los hispanos se convirtieron en la minoría número uno en los Estados Unidos, yo creo que eso ya comenzó un cambio drástico. Mira, a nivel de negocio a nivel político en las elecciones.
¿Las migajas
La FPL es una compañía que por años, y creo yo, que ha hecho muy buena labor llegando a nuestra comunidad y ellos, tú sabes, tienen su agencia que es MGS.com, que hace muy buena labor para ellos. Pero tengo que decir que hay muchas compañías, por eso la doctora se reía, hay muchas compañías que lamentablemente somos más de 52 millones de hispanos en este país, con un poder adquisitivo de más de 1,000 millones de millones, algo así. Un poder adquisitivo impresionante.
A trillion,
sí,
dicen en inglés.
Sí, a trillion dollars. Y,
mil billones.
Y lamentablemente que no todavía no existe esa importancia para nuestra comunidad y para nuestro mercado en compañías grandes de este país. Y yo me reúno con compañías muy a menudo donde estoy educando, como diríamos en inglés, el 101, la clase número uno.
Y a estas alturas.
A estas alturas, el 101, pero en compañías grandes, empresas muy grandes de este país que todavía no entienden la oportunidad que hay. Lo bueno es, lo bueno es, y lo he visto con un número de clientes míos, que hemos empezado con un proyectico y después nos dan otro proyectico, y después ese proyectico se convierte en otra cosa, entonces se convierte en que está invirtiendo ya mucho dinero en el mercado hispano de este país. Eso me da a mí mucho orgullo, que yo puedo, en mi compañía tengo clientes de eso, que empezamos con un proyectico y los hemos crecido. Pero eso toma su tiempo. ¿Por qué? Porque tiene que haber ese ejecutivo a nivel muy alto que champions, que de verdad se convierte en campeón del mercado hispano, ¿no? Exacto. Y tiene que ser un ejecutivo a nivel alto. Entonces, ese ejecutivo después lo lleva a su equipo, ¿no? Y le dice, ¿sabes qué? ¿Qué estamos haciendo para el mercado hispano? No, todavía no estamos haciendo nada. Tratamos algo hace 5 años y no te funcionó. Bueno, si uno va y hace investigación de lo que se trató hace 5 años, fue tomar un anuncio en inglés, traducirlo literalmente al español. Exacto. Y entonces ponerlo en emisoras que a lo mejor no tienen la sintonía, o emisoras que nadie escucha, y, o televisión o lo que sea, y entonces, el mercado hispano no trabaja. Esa no es la manera de hacerlo. Como yo siempre digo, para llegar a nosotros los hispanos, tienes que hablarnos de una manera con mucha relevancia cultural. Tienes que entender cuáles son cuál es la idiosincrasia de un hispano, que es muy diferente a un anglosajón. Tienes que entender la diferencia entre un caribeño y un suramericano, un centroamericano, y ir sobrepasando todo eso. No es fácil, porque obviamente son 52 millones de personas que hay que llegarle en un idioma que muchas veces no es el inglés. Muchas veces, obviamente, como estamos hablando ahora mismo, hablamos español para llegar a los hispanos. Pero se llega, y creo que hay más y más compañías. No quiero ser negativo, porque creo, honestamente, que más y más compañías se están dando cuenta de la importancia del mercado y están despertando. Y yo les digo a ustedes que ya este año nosotros estamos empezando con un cliente nuevo que con nosotros va a poner sus primeros granitos de arena en el mercado hispano de Estados Unidos. Y eso me llena de orgullo, porque cada cliente que empieza a invertir en el mercado hispano no solamente invierte en televisión, en radio, en periódico, en digital, en vallas, en todo eso, pero también empieza a invertir en organizaciones comunitarias, empieza a darle a la comunidad, empieza a proveerle ese patrocinio a una organización aquí en Miami o Nueva York o en Chicago, y empezamos a ayudar a nuestra comunidad.
Me has quitado la pregunta porque te iba a preguntar sobre lo que habíamos hablado antes, Manny, de la responsabilidad social corporativa de estas empresas.
No, es muy importante, y lo que es muy interesante, Aida sabe esto, es que se ha hecho estudio tras estudio que los hispanos somos súper leales a las marcas, ¿okay? A las marcas que nos hablan a nosotros.
Más leales que los no hispanos.
Sí, we over index, que quiere decir que somos más leales que el mercado americano. So, Procter & Gamble fue una de las primeras compañías que empezó a hablarle a los hispanos. Y hoy en día hay productos de Procter & Gamble que son lo que llamamos nosotros en el mercadeo Love Marks, el Bounty, Pampers. Los hispanos no compran otra cosa que no sea eso. ¿Por qué? Porque son bien leales a las marcas que hablan con nosotros. Ford, hay tantas marcas que llevan años llegando a los hispanos, y el mercado
les devuelve
con
marcas
su,
que han sembrado.
Correcto, exacto. Marcas que han sembrado en nuestra comunidad.
Hasta marcas japonesas como Toyota. Toyota ha sido una de las marcas que más éxito ha tenido en el mercado hispano, porque lleva años de años anunciándose en español, invirtiendo.
Te iba a decir, no solamente anunciando, pero invirtiendo en la comunidad.
Invirtiendo en la comunidad. Jorge, sí. Háblame un poquitico de ti mismo. ¿Dónde naciste tú?
Aquí en Miami.
Bueno, tú naciste en Miami, sin embargo, hablas español perfectamente, representas a la organización hispana más importante de Estados Unidos, tienes una agencia especializada en el mercado hispano y amas la cultura hispana. ¿Cómo es que ocurrió eso?
Yo diría, Aida, y me lo preguntas, es un día muy especial porque hoy sería cumpleaños de mi padre, que tú lo conocías muy bien.
Era mi cliente, a quien yo respetaba muchísimo.
Jorge Plasencia fue banquero aquí en Miami muchos años. Y mi mamá, Hilda Machado Plasencia, que sé que nos está escuchando ahora, y le mando un beso muy grande. Mis padres nos inculcaron a mi hermano y a mí desde que nací el amor por Cuba, el amor por nuestra herencia hispana, el amor por la familia, siempre hablar español en la casa. Y siempre tomar el español en el colegio. Cuando yo decía, no, pero todos mis amigos están tomando francés. No, toma el español, tienes que perfeccionar el español. Y entonces, yo no lo entendía en ese entonces, pero ahora sí lo entiendo.
Como le he hecho yo a mi hijo.
Sí, correcto. Alex lo habla perfecto. Exacto. Y entonces, eso es, creo que lo que... Yo tengo 38 años, y a los 38 años creo que he podido, a través de mis padres, de mi familia, mis tíos, mis tías, mis primos, de verdad llevar esa sangre y ese amor por Cuba muy, muy en alto. Aunque no nací allí, nunca he estado allí.
Fui una, ¿y abriría República en Cuba si
Cuba una Cuba libre, libre? Claro, una Cuba libre, claro que sí. Sí. Pero mira, nací acá, me crié acá, fui de niño, vivimos aquí en Coral Gables, fui a St. Teresa, Santa Teresa, después nos mudamos para la playa, para el Venetian Causeway, y fui a San Patrick, después a La Salle, después FIU y me gradué terminando de Barry. So, siempre me quedé aquí, en Miami, pero empecé bien jovencito aquí en Radio Mambí, en esta emisora, gracias a Pérez Robra, que me dio la oportunidad bien jovencito. Yo tenía 14 años, era un verano, yo quería aprender y le pedí a Pérez Robra que si me daba un para poder aprender aquí, me lo dio. Y así empezó mi carrera, así empezó mi carrera, así fui conociendo a diferentes personas. Trabajé aquí durante toda mi secundaria, durante La Salle, los 4 años. Trabajé aquí en la emisora, después de aquí fui para esta otra emisora WQA, que era de dos diferentes compañías en ese entonces, con Herb Levin. Trabajé ahí, y de ahí seguí, y entonces...
Con los Estefan
también. Bueno, antes los Estefan, trabajé para los Marlins, como director de Mercado Hispano, que estuve ahí un tiempo... Muy bonito durante la Serie Mundial del 97.
Te necesitarían hoy en día.
Imagínate.
Pero necesitarían un milagro, ¿no, Jorge Plasencia? Necesitarían un milagro más que a Plasencia.
Pero les digo que de ahí para los Estefans, obviamente siempre... Siempre en este medio, siempre en lo de la mercadotecnia, en medios de comunicación y ahora con mi propia compañía. Y también otra cosa que obviamente debo dar las gracias a ustedes dos, a los tres y a la comunidad por todo el apoyo a través de los años fue Amigos for Kids, que recientemente ya me retiré como chairman de la organización. Y le doy las gracias a toda la comunidad por siempre apoyarnos por más de 20 años. Muchísimas gracias de corazón. Y ya para terminar, porque sé que hay que terminar, le mando un beso en el cielo a nuestra gran amiga Noemí Alarcón, que esta noche estará en su velorio. La recuerdo con mucho cariño.
El programa.
Quiero certificar como ex bancario que tu padre era un gran ser humano.
Gracias.
Y creo que nos tenemos que ir, ¿verdad?
Sí, ya.
Bueno, pues muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias, Manny, por este tiempo. Ha sido un placer estar con vosotros. Herencia Hispana se despide. Hasta el próximo sábado.